COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchos coros y cuadrillas salen a cantar en la víspera de Santa Águeda en Euskadi. Una tradición arraigada que pretende despertar a la naturaleza. Se dice que golpeando el suelo, los grupos que andan de ronda cantando despiertan a la madre tierra que hasta esta fecha había permanecido dormida.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Pues estos son algunos de los cientos de niños que en esta víspera cantan a Santa Águeda. Lo hacen en la calle, en los patios de los colegios, en las clases, maquilla en mano. Así están disfrutando durante toda esta mañana. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 4 de febrero, en el que desde aquí ya se pueden escuchar algunos cánticos que nos llegan desde el Colegio Pureza de María en Bilbao, donde está ya mismo Eloisa Santiago, y creo que muy bien acompañada. Eloisa, buenas tardes. ¿Con quién estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy bien acompañada. Hoy es un silencio absoluto ahora a mi alrededor. Pues esto es un momento extraño porque... Vamos allá, chicos, venga. Bueno, les hemos pillado en pleno ensayo, ellos están ensayando ahora mismo todavía, han tenido un ensayo general en el patio, ahora estamos en una clase que hemos interrumpido, hemos revolucionado un poquito el colegio, lo reconozco, y esta tarde creo que tienen la actuación con los padres. Está conmigo aquí uno de sus profesores, el tutor en concreto de este sexto de primaria, Sergio. Hola, Sergio.
Hola, Egunon.
Digo que estamos en ensayo, ¿no? Porque la actuación tenéis esta tarde delante de todas las familias.
Sí, la actuación es, bueno, ahora estamos cantando un poco, calentando, y luego a las 4:30 ya bajamos al patio, van entrando las familias, nos ponemos en círculo y cantamos para todos.
¿Lo hacéis todos los años?
Todos, todos.
Menudo chorro de voz, ¿eh?
Reunimos infantil, primaria, secundaria, todos.
Todo el colegio, es una fiesta y por lo menos es un día distinto, ¿no? Especial para ellos.
Sí, llevan ensayando ya varios días y lo tienen bastante trillado. Algunas se nos escapa algún compás o tal, pero bien, van muy bien, lo saben perfecto y nos va a quedar genial.
Vale, y luego os vestís y todo, ¿no?
Sí, bueno, ellos, sobre todo los pequeños, son los que más vestidos vienen. Estos ya, bueno, un sexto ya empiezan un poquito a...
Sí, estamos en sexto, 11 años, ¿no?
Sí. Por ahí, un poquito bien. Son majos, se portan bien. Bueno, alguno mejor que otro, pero bueno, yo estoy contento.
Sí, bueno, y estas actividades vienen muy bien, que además me decías que estabas haciendo un taller de radio, ¿no? Que estabais intentando empezar.
Sí, nos hemos puesto a ello, ya tenemos el micrófono, tenemos el logotipo, además el logo lo ha diseñado un chico de esta clase. Y sí, están creando ya los contenidos y nos vamos a poner a ello, sí. A ver, la verdad que es una cosa interesante.
Bueno, tenemos relevo entonces, ¿no? En la radio.
Hay talento, aquí hay talento, no cabe duda.
Hay talento. Oye, vamos a escucharles un poquito. Ahora estamos calladitos, podéis seguir cantando y ensayando, ¿eh? Si queréis. A ver, ¿cómo te llamas?
Luca Yadó.
Oye, ¿qué tal el ensayo?
A mí me ha parecido bien.
¿Sí?
Sí.
¿Llevas mucho tiempo ensayando?
Sí, más o menos.
¿Y la actuación luego?
Yo digo que nos va a salir bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿tú qué tal te portas? para que no nos oye nadie?
Bien, sí.
¿Sí? ¿Te gusta el cole?
Sí, bueno, prefería que bueno.
Hola, ¿cómo te llamas?
Sara García.
¿Qué tal el ensayo?
Muy bien.
¿Sí?
Yo creo que nos va a salir muy bien a todos.
¿Sí? ¿Cuánto tiempo habéis ensayado?
Pues la semana pasada creo que empezaron un poco los de infantil y nosotros hemos estado unos 2 días.
Bueno, pues muy bien, ya se lo sabéis de otros años, ¿no?
Sí.
No se olvida.
No, ya 6 años, bueno, no, más, porque claro, también está infantil, pues al final se te queda.
Claro, hombre, claro que sí. ¿Quién más me decía que quería hablar por aquí, por aquí, por aquí? Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Marcos Ruiz.
Marcos, cuéntame, ¿cómo lo llevas?
A ver, yo bien, yo creo que habrá gente que no se lo sepa muy bien, pero...
¿Cómo? ¿Que hay gente que no se lo sabe bien?
Sí.
¿Y eso?
Pues no sé.
¿Entonces qué hacen, mueven los labios?
Sí, o directamente lo cantan.
¿En serio?
Sí.
Vaya, bueno, bueno, no me digas quién, ¿eh?
Ya, ya.
¿Y tú, qué tal te lo sabes?
Yo bien.
Bueno, ¿te gustan estas actividades distintas?
Sí.
¿Y la radio?
También.
¿Vas a participar?
Sí.
¿En el taller?
Sí.
Sí. Qué bien. Oye, pues ya ves que son todos chicos estupendos, majísimos. Sí. Todos quieren hablar, todos quieren hablar, más que cantar, ¿eh? Yo creo, ¿verdad? A ver, hola, ¿cómo te llamas?
Lucía Caño.
Cuéntame, ¿qué es para ti Santa Águeda?
¿Un
día especial?
Sí, es un día especial.
¿Sí?
Sí, el año pasado fuimos a Samamés a cantar y este año no sé qué haremos.
Bueno, luego vienen las familias, ¿no?
Sí. La mía no sé si va a venir, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí, ¿no?
Es que claro, es una hora, ¿verdad? Que a lo mejor no se puede.
Además ya somos mayores.
Ah, claro. Ah, bueno, con 10 años, 11 años ya son muy mayores, claro. Cuéntame, ¿cómo te llamas?
Me llamo Doni Durán.
Bueno, ¿y tú qué tal cantas? Cántame un poquito.
Al saldón da egona, gate de una, biarda gate una gate, etxe honetan zo dio nutxa, diko euko aldabe.
Bueno, yo creo que
está
claro que es una tradición aquí, sobre todo yo creo que en Vizcaya, en la diócesis en general, Santa Águeda es muy venerada por esta tradición de cantar las coplas y la verdad es que hemos estado mirando un poquito y no hay tantos templos que se dediquen a la advocación de Santa Águeda en Vizcaya, ¿no? Únicamente hay una parroquia en Castresana, en Baracaldo, que lleva el nombre de Santa Águeda. Pero bueno, luego están las ermitas y demás, pero bueno, es una jornada especial en la que, fíjate que además hoy y de manera también muy especial, yo creo que este año es la primera vez que se va a hacer, hay esta iniciativa en Metro Bilbao, 9 coros, están cantando ya desde esta mañana, amenizando 17 estaciones de metro, en Algorta, en Baracaldo, en Santurce, en el Casco Viejo, ahora por la mañana, por la tarde también lo harán, los chiquiteros por el Casco Viejo, en fin, que solo nos queda despedirnos. Chicos, sí. ¿Cómo nos vamos a despedir? ¿Cómo? Cantando. Pues os voy a dejar con estos chicos tan majos.
Oye,
que me han recibido fenomenal.
Y tanto,
Eloisa, pureza de María.
Que el nivel está muy alto, pero yo te quiero ver a ti con la maquilla en mano y cantando, que no es fácil, hacerlo a la vez. A ver si te enseñan. No.
Bueno, si decía una que ya era mayor, con 10 años, imagínate.
Bueno, ha sido un placer recibir a todos los compañeros
pues
de
sí,
pureza
lo bien
de
que
María.
Nos han tratado en este colegio, sí. Que están ahí pleno ensayo, los hemos interrumpido la clase. Pero bueno, nos han recibido genial, así que gracias. Ahí os dejo
gracias
con ellos.
También.
Venga, hasta luego.
Eloisa, gracias. Vamos a quedarnos con sus voces, con sus maquillas, porque sin duda Santa Águeda, la víspera, es una de las grandes fiestas aquí en Euskadi, que se disfrutan en Vizcaya y en el resto de territorios. Hoy las calles van a estar llenas, los colegios y por supuesto también Metro Bilbao. Así que desde aquí vamos a seguir con estas canciones que nos encantan. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Recta final de Herrera en Cope. Gracias por compartirla con nosotros.
Deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que vamos a hacer balance del mercado invernal con José Ángel Peña. Zalbidea, arratsaldeon, José Ángel.
Arratsaldeon, eguerdión, lo que tú quieras, Naya. Efectivamente, son bastantes los asuntos que tenemos sobre la mesa. Quizás igual había que haber comenzado por la polémica, por esos insultos recibidos por los jugadores de Athletic en el Benito Villamarín, pero bueno, vamos a algo más cotidiano o que es más regular, como el mercado de fichajes que se cerró en la noche de ayer para los equipos de primera y segunda. Digo que también, obviamente, haremos referencia a lo sucedido en el Villamarín, pero también nos interesa el fútbol. Hay que saber cómo prepara la Real ese partido, esa final de cuartos de final, valga la redundancia, de la Copa ante Osasuna, el estado de nuestros lesionados y alguna otra cosita más relacionada con el básquet, con el deporte de la canasta y con la pelota. Pero, si te parece, y aunque no te parezca, vamos a empezar por ahí, por el mercado invernal. Y quizás el equipo de los nuestros de primera que más se haya movido o que más se ha movido ha sido el Alavés, que esperó incluso o hizo operaciones incluso en el último día del mercado de ayer. Roberto Arriaga, desde COPE Gasteiz, eguerdión. No tenemos todavía a Roberto Arriaga, me dicen. Pues podemos empezar por comentaros y recordar los movimientos que se han producido en el Athletic, que también movió ficha en su último día de mercado con la cesión al Albacete de Javi Martón, un delantero que no ha tenido demasiadas opciones en el Athletic en lo que llevamos de temporada. Eso sí, marcó un auténtico golazo en el último partido de la fase inicial de la Europa League, pero no le ha servido para continuar en la plantilla de Ernesto Valverde. Antes de él, también como cedido, salió Nico Serrano, y antes de los dos, también en calidad de cedido al Pumas mexicano, Alex Padilla. Se ha marchado del Lezama ya de manera definitiva Ander Herrera, traspasado al Boca Juniors, mientras que el único regreso en este caso, la única incorporación, es la de Sanadi, jugador fichado del Alavés y que ha estado jugando hasta el momento, o está en este primer tramo de la temporada, en el Baracaldo de Primera Federación. El pasado domingo ya se le pudo ver en el banquillo junto a sus nuevos compañeros del Athletic en el Benito Villamarín. En la Real, no sé si podemos conversar con Marco Antonio Sande. Sí, vamos a hablar con Marco. La Real, la verdad es que ha vaciado más la plantilla y no ha incorporado nada. Marco, eguerdión, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, eguerdión? Muy buenas, Peña. Pues así es, se ha cerrado sin refuerzos para la Real, que ha optado por mantener la apuesta de la actual plantilla, pese a la irregularidad del equipo en las últimas semanas. La única novedad ha sido la asignación de dorsal del primer equipo para Aramburu, que va a lucir el dorsal número 19. Sí han salido Sadiq Umar, cedido al Valencia, Urco González de Zárate buscando minutos en el Español y Maguna en el Córdoba. Se quedan libres el dorsal 15 y el 25, o sea que le permite a la Real Sociedad inscribir jugadores en paro si el club lo considera oportuno en los próximos días, pero las informaciones que nos llegan niegan rotundamente que lo vayan a hacer o que lo vayan a intentar. Ni siquiera, de hecho, se han reunido. Y como estás comentando un poco, pues lo que sí se han reforzado son los rivales, ¿no? Al margen del Athletic Club, pues tenemos al Betis fichando a Anthony del Manchester United, a Cucho Hernández del Columbus Crew. He visto también al Villarreal, que ha cerrado la llegada de Buchanan del Inter de Milán, al Girona, la de Artur Melo, que viene cedido del Juventus, e incluso equipos con los que te vas a encontrar en el campeonato de Liga, como Sevilla, Getafe, Español, Valladolid y Valencia, que se han reforzado mucho.
¿Esperabais algo más? Quizás por la situación en la que se mueve, ciertas dudas, cierto run-run en el entorno del equipo, que se pudiera hacer algún movimiento para dar una especie de golpe en la mesa, o la Real no está ahora en esa clave.
No lo esperábamos, porque a la Real, cuando le interesa filtrar una información, lo hace con el mismo protocolo, ¿no? Y es fácilmente detectable, y la información era evidente: no vamos a fichar, al margen de la contundencia en la sala de prensa cada vez que aparecía Imanol Aguacil, la última vez que hizo referencia a todo esto bastante vehemente: yo no he pedido fichar. Uh-huh. Pero bueno, al margen de eso, el propio Joaquín Aperribay se encargó también de deslizar que no se habían reunido para reforzar a la plantilla. Seguramente el mercado está estudiado, seguramente está seguido, y si tuviesen que activar una operación lo podrían hacer, pero ha sido tanto la insistencia de Imanol de seguir contando con los mismos futbolistas que esto es lo que va a tener la Real Sociedad de aquí hasta que acabe la temporada.
Te lo comento, te lo pregunto a modo de opinión, ¿eh? Sin más, y como aficionado, bueno, como una persona que está en el día a día de la Real, ¿tú crees que necesitaba algo más el conjunto Churrurdín para aguantar en los objetivos que tiene de aquí a final de temporada?
Sin duda, sí. Yo siempre creo que los equipos tienen que reforzarse y sobre todo si se refuerzan tus compañeros y tus rivales. Pero también te digo una cosa y lo tengo muy claro después de 10 años aquí. La filosofía de la Real, o por lo menos la que me cuenta Zamora, Vicio y compañía, no es de andar sacando el talonario cada 2x3 para andar firmando refuerzos tipo Becker o tipo Javi López. O sea, tiene que ser valiente, tiene que ser determinante y ser exactamente como está demostrando ser Imanol Alguacil. En momentos de duda, en momentos de que el Marcos Mene, hay que acordarse de Zubieta y confiar en los chavales y confiar de manera valiente y decidida es hacer lo que acaba de hacer la Real Sociedad, no ir al mercado de invierno.
Sin duda, esa es otra lectura muy interesante. Quien sí ha ido al mercado para reforzarse y para aligerar la caseta de Mendizorroza ha sido el Alavés. Roberto Arriaga, Guardión.
Ángel, muy buenas.
Sí, pues ahí os habéis movido también bastante, sí. El equipo de los nuestros es el que más, y además hasta el último día.
Ayer mismo, ¿no? Con Carles Aleñá, ¿no? Bueno, pues ahí el mercado, luego ya será cuestión de hacer balance del mismo. Bueno, de hecho lo hará mañana mismo el director deportivo, Sergio Fernández, en una comparecencia de prensa. Pero bueno, hay cuatro salidas, de las cuales son las cuatro del primer equipo, aunque Marwan Sanadí estaba cedido en el Baracaldo y, bueno, había una cláusula que hizo efectiva el Deportivo Alavés para hacerle ficha del primer equipo, pero no era de facto del primer equipo. Esa es una de las salidas de las cuatro que ha hecho el Deportivo Alavés, pero las tres más conocidas y que sí estaban en el primer equipo, la de Stoikov, la de Sanadí y Stoikov, son dos ventas, una cesión, la de Abde al Granada, como a Stoikov, y la de Luca Romero, que se va al Cruz Azul, que se rompía esa cesión con el Milan. Y hay tres llegadas, y tres llegadas además en tres líneas, en el centro del campo, en la defensa y en la punta del ataque, o al menos en los delanteros, ¿no? Facu Garcés, que ya vino, se anunció en verano, pero que no ha podido hacerse efectiva su incorporación al equipo hasta este mercado de invierno. Pau Cabanes, que viene del Villarreal, se ha ido hasta final de temporada. Y Carles Aleñá, el de ayer, 27 años, el último en el mercado, el último día, el centrocampista que viene cedido desde un rival directo. Es curioso esto también, pero bueno, viene de un rival directo como es el Getafe, y además próximo rival del Deportivo Alavés, donde ha estado allí 4 años y ha jugado 110 partidos. Y este ha sido un mercado, pues bueno, en el que pues se puede decir que se han ido tres, que vuelven tres, que tiene 24 fichas del Deportivo Alavés y que con estos bueyes va a tener que arar para quedarse otro año más en la primera división.
Te lo pregunto como también lo he hecho con Sande. ¿Estás más tranquilo, más confiado ahora después del mercado que antes?
No, estoy igual. No cambio mucho demasiado en este sentido. Primero porque sí que ha traído un jugador por línea, pero es bien cierto que los que han salido eran todos más o menos extremos, interiores, ¿no? Zurdos y derechos, donde solo ha venido uno, Pau Cabanes, que es un delantero y no realmente un especialista de esa banda. Así que, bueno, lo veremos porque también creo que hay overbooking un poco en el centro del campo. Insisto, esto es una cuestión ya de Coudet y de un mercado que creo que pocas opciones tenía el Deportivo Alavés y que ha intentado traer lo mejor y que espero que le pueda salir bien, claro.
Bueno, así se han movido en los despachos nuestros equipos de primera en este mercado de invierno. ¿Y en segunda qué? Pues el Eibar, la verdad es que ha tenido también bastantes movimientos en su plantilla. No sé si serán suficientes los refuerzos, las incorporaciones para hacer reaccionar al equipo de Joseba Etxeberria. Óscar y Medion desde Eibar, Eguerdión, ¿qué tal?
Eguerdión, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo cierto es que las últimas horas del mercado de invierno aquí en Eibar fueron relativamente tranquilas porque ya estaba todo el pescado vendido, aunque siempre atentos a que pudiera surgir un movimiento de última hora que finalmente no se vio. Han sido 4 las llegadas en este periodo de fichajes. Javi Martínez, traspasado de Osasuna, centrocampista traspasado de Osasuna. Llegó Iván Gil, cedido de la Unión Deportiva Las Palmas. Alex Domínguez, el guardameta, cedido del Toulouse. Y el último en llegar fue el central, también cedido, en este caso del Basilea, Arnau Comas. Y han salido tres futbolistas: Fuzato, el guardameta brasileño que volvió a Vasco de Gama, Slavi, el delantero que está cedido en el filial del Villarreal, y el último en salir fue el centrocampista japonés Hashimoto, que regresó a Tokio.
Bueno, muchas gracias, Óscar. Esto es el pasado más reciente, el cierre del mercado invernal. Vamos a mirar ya al futuro y lo hacemos desde la vertiente competitiva, y ahí tenemos que estar con toda nuestra atención y nuestros ojos puestos en ese choque copero de cuartos de final que el jueves va a enfrentar a la Real y al Osasuna de nuevo, porque acaban de medirse en Liga. Marco, ¿cómo está el equipo de cara a esa final? Es un tópico, pero es verdad, aquí uno sigue y otro se queda.
De enlazar tres derrotas consecutivas en Liga, además la última ante el rival del próximo jueves, Osasuna. Va a ser un partido diferente, además lo anuncian los dos entrenadores, tanto Vicente Moreno como Imanol Alguacil, y hay mucho debate en San Sebastián por conocer, por saber quién va a ser el delantero de centro titular. No debería de existir demasiado debate porque siempre lo ocupa, esa posición siempre la ocupa Mikel Oyarzabal, pero los últimos goles de Orri Óscarsson van haciendo que cada vez sean más los que dicen que tiene que jugar el delantero islandés de la Real. Se le ve hábil, se le ve con cierto olfato de gol, ha tenido muchas oportunidades, no las ha aprovechado en muchas ocasiones, pero parece que ahora sí asoma la patita, como se suele decir, para salir como candidato en punta titular, lo que desplazaría a Oyarzabal a la zona de extremo izquierdo, donde estaba Barrenechea, que es, por cierto, de manera muy irregular, muy intermitente, y que no acaba de dar
pues
resultado
el damnificado, ¿no?
Sí, podría ser el danificado. Luego por ahí a Mari Traoré en proceso de readaptación, entrenando en Zubieta, y con Álvaro Odriozola con problemas en las costillas, porque llevó un golpe que le impidió también jugar el pasado domingo en el Sadar.
Continuando con el ámbito competitivo, Txuri Urdin, hoy tenemos jornada de la Liga F, partido aplazado de las chicas.
Sí, es partidazo, ¿eh? Es partidazo que yo creo que la gente que sigue habitualmente la primera división femenina debe seguir, va a seguir, pero los que se quieran asomar no es mal momento, porque la Real Sociedad Femenina se ha colocado en una buena posición, en la tercera posición de la tabla clasificatoria, y el Real Madrid es segunda, y aparte podría aprovechar la Real Sociedad los patinazos de Athletic Club y de Atlético de Madrid. Hay bastante competencia, o sea que a partir de las 7 en Zubieta, partidazo entre la Real Sociedad y el Real Madrid.
Bueno, pues hay que anotar esa cita porque hay mucho en juego y además sin duda que es un partido muy atractivo, como nos dice Marco Antonio Sande. Marco, muchísimas gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y en Vitoria Mendizorroza, Robert, en las últimas horas todos pendientes del regreso tras recibir el alta médica de Conegni, mientras se mira ya a la preparación de la 22ª jornada.
Que es la buena noticia, ahora sí con buen sonido, digo sí. Que la buena noticia, el alta ayer, tuvo que hacer las pruebas que se le hicieron después del partido, las tuvo que repetir al día siguiente con Egni, fueron positivas, le dieron el ok, viajó desde Barcelona hasta Vitoria y luego vamos a ver cuánto tiempo va a estar también de baja, porque no hay una fecha, esto va en función, ¿no?, de la evolución, porque es una rotura, es una conmoción, un fuerte impacto craneoencefálico más una rotura, y bueno, pues esto yo creo que le va a tener fuera del 11, y porque estaba en el 11 del Chacho Coudet durante una temporada. Y hay que, imagínate, el partido que viene el domingo a las 2 en Mendizorroza frente al Getafe, rival directo con el Alavés después de 53 jornadas que ha entrado por primera vez en puestos de descenso, donde tiene que hacerse fuerte en el campo de Mendizorroza y donde ayer decíamos, ¿no? Se van a dar 20.000 banderitas y para que todo el mundo vaya a apoyar, y también va a haber promociones especiales para que, pues no sé si va a haber un reventón, pero que al menos esté la gente en estos partidos de aquí hasta final de temporada, donde la salvación va a ser una salvación muy cara en esta temporada 24-25.
Sí, porque no hay que perder de vista que el equipo en esta última jornada se metió en puestos de descenso. Hablando de lesionados, en Lezama hoy es día de descanso, pero pendientes de ese esguince bilateral de tobillo que sufrió en el Benito Villamarín Álvaro Yalú y que le va a tener varias semanas en el dique seco, por lo menos un mes de baja se calcula para el extremo rojiblanco. Y también pendientes de la denuncia por esos insultos racistas racistas, xenófobos, políticos y machistas también que recibieron los jugadores, algunos jugadores del Athletic también, y nuestra compañera en EITB, Yanire Fragua, por parte de un par de indocumentados, de un par de hinchas, por llamarlo de alguna manera, del Betis. Ya digo que por lo demás, hoy hay jornada de descanso y será mañana cuando se empiece a preparar el choque de liga del próximo sábado ante el Girona, el último equipo capaz, por cierto, de ganar a los de Ernesto Valverde en la competición de la regularidad. Son ya 13 las jornadas sin caer derrotados el Athletic. Terminamos con baloncesto. Hoy última jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup. El Bilbao Basket juega en Francia esperando un tropiezo también de su máximo rival para hacerse con el primer puesto. En concreto, el Cholet, el líder del grupo, debería perder ante el Sassari. El Bilbao Basket juega ante el Portel. Y a la vuelta de la esquina, nuevo partido de Euroliga para Baskonia, Robert.
A las 7 de mañana, de la UE y en Mónaco. Esto no para, es jornada doble. El viernes tendrá otro ya en Vitoria frente al Maccabi, con todos recuperados. Parece que ya Pablo Laso ahora lo confirmará a la 1:30 cuando haga la previa de ese encuentro frente al Mónaco de la Euroliga. Recuperados Rocavopoulos y Samanić, así que tendrá que hacer un par de descartes porque viajará con 12, no creo que viaje con los 14 a esa pista, la Monegasca, que bueno, pues es uno de los ahora equipos punteros de esta Euroliga.
Pues mañana confirmaremos todos esos datos, ya a horas de un nuevo compromiso de Euroliga para los de Pablo Laso. Roberto, eskerrik asko, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur. Agur.
Bueno, Naya, aquí lo dejamos. Si tienes alguna pregunta para hacerlo, es el momento.
No tengo más preguntas, señoría. Más esta tarde, que seguro que hay más noticias que llegan desde vuestras manos. Gracias, José Ángel Agur. Peña. Un abrazo.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y seguimos también pendientes del tiempo. Continúa el ambiente estable y tranquilo con 12 grados en Bilbao, 12 también en Eibar y Donostia y 7 grados en Vitoria-Gasteiz. Eguzkiñe, desde Euskalmet, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
¿El sol va a seguir luciendo esta tarde?
Sí, esta tarde seguiremos con ambiente soleado, con el cielo despejado y además hoy las temperaturas diurnas subirán algo más que ayer. Las máximas se situarán entre los 13 y los 16 grados. Luego, al final del día sí que aumentará la nubosidad, pero eso ya será por la noche. Por tanto, durante la tarde, ambiente soleado.
¿Y de cara a mañana?
Pues mañana sí que esperamos algo más de nubosidad. Llegarán los restos de un frente. Ese frente se situará cerca del mar, pero nos aportará nubosidad y no se descarta también que se puedan producir algunas lloviznas aisladas. La nubosidad será abundante, sobre todo de madrugada, primeras horas de la mañana y por la noche. En cambio, en las horas centrales, mañana también esperamos que se abran algunos claros. El viento soplará de componente norte, por la tarde se intensificará un poco y tanto la nubosidad como el viento de componente norte harán que desciendan un poquito las temperaturas diurnas, pero un par de grados tan solo.
Bueno, pues nos abrigaremos porque no nos quedará otra. Gracias, Eguzkiñe, enviar arte.
Vale, hasta mañana, Agur.
Y echamos también un ojo a las carreteras. Atención a la Vizcaya 633 en Mayavia, dirección Ondarroa. Hay un vehículo averiado ocupando uno de los carriles. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
El cáncer es la principal causa de muerte en Euskadi. En el 27% de estas muertes se detecta como causa algún tipo de tumor. Y si echamos un vistazo a los datos, el pasado año se detectaron cerca de 15.000 cánceres, diagnosticados, la mayoría, a una media de edad de los 68 años. Entre los hombres, el cáncer más habitual es el de próstata. En el caso de las mujeres, el de mama. Ante esta situación, el Gobierno vasco ya ha anunciado que en el primer semestre de este año aprobará el nuevo Plan Oncológico Integral de Euskadi 2030. Consistirá en buscar una estrategia integral. Ahora, eso sí, todas las fuerzas se centran en concienciar sobre la prevención y la mejora continua de los programas de cribado de cáncer. En este sentido, hemos conocido también que Osakidetza pondrá en marcha un nuevo cribado en el mes de junio. Consistirá en un proyecto piloto para valorar la implementación del cribado poblacional de cáncer de próstata. Y los investigadores, pues siguen buscando la cura del cáncer. En Zigbiogune, el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias, miembro de la Alianza Vasca de Investigación y Tecnología, ubicado en el Parque Tecnológico de Vizcaya, se encargan de llevar a cabo investigaciones de vanguardia. Impulsan el futuro de la investigación del cáncer y acaban de recibir una financiación de 2 millones de euros para avanzar en el tratamiento de esta enfermedad. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, en el que vamos a hablar sobre este tumor. Vamos a hablar sobre los tumores con el director científico del Zigbiogune, Jesús Jiménez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarles.
Un placer. El placer es nuestro, sobre todo porque estamos todos con el foco puesto en esa cura. Si llega, si no llega, sabemos que los investigadores, los científicos, los profesionales, estáis sumidos en diferentes investigaciones. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo las investigaciones contra el cáncer?
Bueno, realmente el cáncer es un fenómeno global y hay investigadores en todo el mundo abordando distintos problemas. Nosotros en Zigbiogune tenemos un programa específico sobre oncología translacional y terapias avanzadas, donde el cáncer es evidentemente uno de los focos de nuestro interés. Entonces tenemos investigaciones básicas e investigaciones avanzadas en distintos tipos de tumores, tumores como puede ser próstata, mama, colon, esencialmente intentando conseguir descifrar las bases moleculares de por qué se produce el tumor, intentar conseguir diagnósticos lo más tempranos posibles para poder tratarlos y eventualmente conseguir terapias avanzadas que nos permitan combatirlo.
¿Y qué se sabe hasta ahora? ¿Cuáles son los factores para desarrollar un cáncer?
Bueno, existen múltiples factores, como todos los humanos. Somos una mezcla de nuestros genes, de nuestro estilo de vida y de cómo nos comportamos, de nuestros hábitos y el entorno en el que nos estamos moviendo. Por tanto, cada persona en ese aspecto es un conglomerado de factores. Con lo cual, en distintas personas pueden tener lugar factores genéticos o factores de comportamiento que den lugar al cáncer. Por eso es muy importante intentar estratificar los distintos tumores entre las distintas poblaciones y conseguir las mejores intervenciones para diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Es decir, no existe una base común. Puede haber, por supuesto, componentes genéticos, pero también puede haber componentes de comportamiento, como puede ser, por supuesto, el fumar, por ejemplo.
¿Y hábitos alimenticios? Porque ahora se habla mucho de eso también.
También, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, el proyecto este que nos ha financiado la Asociación Española contra el Cáncer está basado fundamentalmente en cómo se coordinan el metabolismo con el cáncer. Y, por supuesto, en el aspecto de metabolismo, la dieta, dieta que pueda llevar a obesidad es muy importante.
Entonces, ¿qué es perjudicial? ¿Qué podemos hacer dentro de nuestra dieta que está en nuestras manos para no contraer un cáncer?
Bueno, yo no soy experto en dietética, evidentemente, pero está bien establecido, ¿no? O sea, como siempre, una dieta sana, balanceada entre hidratos de carbono, proteínas y vegetales es siempre lo idóneo. Pero, por supuesto, cada persona dependiendo de su comportamiento, dependiendo de sus genes, puede conseguir o puede intentar conocer las mejores dietas específicas. Es muy difícil generalizar, pero por supuesto, como siempre, el balance es lo mejor.
¿Hay algún producto prohibido? Porque sobrevuela la idea de que el azúcar no es nada bueno.
Bueno, el azúcar, como siempre, en condiciones normales, en cantidades adecuadas, no debería ser perjudicial. Por supuesto, una gran cantidad de azúcar, por supuesto, produce muchísima energía que se va acumulando después en forma de grasa, que puede conducir a obesidad, y es evidente que la obesidad siempre es un factor no solo para el cáncer, sino también para enfermedades cardiovasculares, por supuesto.
¿Y cuál es el avance más significativo que se ha dado en los últimos años?
Bueno, digamos, existen las terapias que tienen que ver con inmunoterapia. Esto ha revolucionado, ¿no? Digamos, había muchos tumores que son muy difíciles de tratar con quimioterapia, digamos, con moléculas pequeñas, y realmente el saber abordar que existen mecanismos de defensa que las células cancerosas son capaces de poner en funcionamiento para evitar nuestro sistema inmune, la combinación de quimioterapia con inmunoterapia está resultando en muchos casos muy efectiva, pero por supuesto existen todavía tumores que no sabemos exactamente cómo son capaces de defenderse de los tratamientos, y ahí están las investigaciones avanzando. Por ejemplo, en nuestro centro tenemos líneas importantes también en inmunoterapia, que esperamos que consigan resultados en unos años, los menos posibles, por supuesto. Que ser conscientes de ellos, primero que conocer cómo se produce la enfermedad, luego ser capaces de desarrollar herramientas que sean capaces de combatirla, y luego tener toda la seguridad de que estas herramientas van a funcionar primero en modelos animales y después en seres humanos.
De ahí la importancia de seguir financiando investigación.
Naturalmente, digamos, esto es una carrera de obstáculos, pero realmente en los últimos 20 años se ha avanzado espectacularmente en el tratamiento de muchísimos tipos de tumores. Por supuesto que hay algunos que todavía se resisten, porque al fin y al cabo el cáncer, las células cancerosas intentan sobrevivir, y para ello utilizan diferentes herramientas para escapar de nuestro sistema inmune y escapar de los tratamientos, de ahí la palabra resistencia, ¿no?, que es tan conocida.
¿Cuáles se resisten?
Depende del caso, y depende de nuevo de la persona correspondiente. Existen tratamientos que son muy eficaces en algunas personas y en otras menos, siendo exactamente el mismo tratamiento. De nuevo, tiene que ver con cómo somos, y el cómo somos depende de nuestros genes, de nuestro estilo de vida y del lugar donde vivimos. Es decir, es muy difícil hacer una precisión específica, porque realmente no existe. Que las células siempre, en todos los intentan sobrevivir.
Claro.
Entonces intentan encontrar el camino de escapar, y las células tumorales no son una excepción.
Pero ahí están los investigadores, ahí están los médicos para poner en marcha esos tratamientos, esas terapias, la investigación del cáncer, que ha evolucionado, lo decía. ¿Y ahora en qué se centra, en qué se pone el foco? ¿Son tratamientos más específicos, más personalizados entonces?
Efectivamente, es muy importante saber estratificar los pacientes, las personas, aquellas que sabemos que un tratamiento va a funcionar, entre otros que no va a funcionar. Entonces, es esencial la colaboración, pensamos, entre la investigación fundamental, que es como la que hacemos nosotros en CIBIO-UNE, con la especialización más clínica que se hace en los hospitales, porque así podemos hacer el abordaje completo, desde el conocimiento preciso de cómo se produce la enfermedad a cómo son los mejores tratamientos. Y eso, por supuesto, los investigadores clínicos y las personas que trabajan en los hospitales son también fundamentales. Entonces, nosotros estamos trabajando fundamentalmente en distintos aspectos, mucho en metabolismo, o sea, conocer cómo, desde dos puntos de vista, el metabolismo de las células cancerosas y el metabolismo de la persona correspondiente, y cómo, jugando con los dos aspectos, podemos conocer mejor el metabolismo del cáncer y poder combatirlo. Ese es uno de los aspectos y es uno de los puntos clave del proyecto que nos han conseguido.
Es que hay una sensación generalizada de que parece que es el gran reto, ¿no?, el cáncer, que parece que no lo llegamos a vencer. ¿Por qué es tan difícil?
Porque realmente no es una enfermedad, son múltiples enfermedades. Realmente nosotros llamamos la palabra cáncer, ¿no?, que viene de hace siglos, el concepto, ¿no?, del desarrollo, digamos, anómalo de proliferación celular, de cómo las células son capaces de reproducirse muy rápidamente y escapar a nuestro control, pero realmente son muchas enfermedades diferentes, es decir, cáncer de próstata, cáncer de mama, leucemias. Realmente los mecanismos que se producen son distintos. Al final se produce el mismo efecto, porque luego además son capaces de metastizar, es decir, de invadir órganos diferentes de aquellos en que se han producido, con lo cual es muy difícil, pero soy optimista, o sea, tenemos que ser optimistas porque si vemos las estadísticas, muchos tumores que hace 20 años eran incurables o realmente el grado de supervivencia de las personas que los adquirían era baja, van aumentando y van aumentando y van a seguir aumentando.
Pues nos vamos a quedar con este dato positivo. Jesús Jiménez, director científico de CIC Biogune, ha sido un placer recibirle en Herrera en COPE. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.